12 de febrero de 2025, Legatura para Funciones Jurisdiccionales, Superintendencia Financiera de Colombia, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General del Proceso. Dentro del expediente identificado con el número 2024-3746, en el cual funge como demandante DRF Ingeniería SAS, como entidad demandada Banco Caja Social. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra, señor Diego. Nombre completo, número de cédula, ya los documentos quedaron en registro de la audiencia anterior.
Buenas tardes, mi nombre es Diego Raúl Fuentes Rosario, número de cédula 92-228-787.
Muchas gracias y está acompañado su apoderado, doctor Fabián.
Muy buenas tardes para todas las partes presentes. Como apoderado judicial de DRF, representada por el doctor Diego Fuentes, mi nombre es Eric Fabián Torres. Con cédula de ciudadanía 91-325-73, tarjeta profesional 24-86-70 y demás datos que ya fueron consignados en anteriores audiencias. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Fabián. Doctora Geraldi, por parte del banco.
Gracias, doctor Gilberto. Muy buenas tardes a los presentes de la parte de Geraldine Hernández Guzmán, identificada con 10575-9315 y tarjeta presidida 27 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en esta oportunidad como apoderada judicial de dicho banco Caja Social. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Geraldine. Identificadas entonces las partes del caso, continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta entonces el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho a la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre DRF Ingeniería SAS como consumidor financiero y Banco Caja Social, mediante la cual se pretende que se declare contractualmente responsable a Banco Caja Social por la sustracción no autorizada del valor de 59.376.700 pesos de la cuenta de la cual es titular DRF. Como condenas, dicho valor, que se indemnice a los demandantes de los perjuicios causados por el incumplimiento, como lo son los intereses moratorios dejados de percibir, que se debe pagar las costas del proceso, pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso. Con la proposición de las excepciones que denominó hecho a la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Caja Social. Diligencia del Banco Caja Social y cumplimiento de los deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco Caja Social por la ausencia de nexo de causalidad, buena fe por parte de Banco Caja Social y excepción genérica. Fundamentadas en que para realizar las transacciones a través del canal empresarial se requiere estar habilitado. El usuario se encuentre activo, haber superado satisfactoriamente el proceso de autenticación para el ingreso del canal, que se tenga el saldo disponible, que la operación sea realizada por el usuario habilitado por el cliente ante el banco para el efecto. Es decir, se encuentra ante un sistema que cuenta con un robusto mecanismo de autenticación desde el punto de vista técnico. Por su parte, también se indica que únicamente pueden ingresar al canal de Internet empresarial aquellos usuarios que han sido registrados para el acceso y el manejo del mismo. Para la fecha de los hechos, se indica que para el 5 de octubre de 2023, DRF Ingeniería tenía registrados dos usuarios, Silvia Eugenia Vaquero y Diego Raúl Fuentes. De ahí que sea evidente que se presentaron una serie de circunstancias que hacen que la realización de las operaciones que se debaten en el proceso sea en consecuencia directa del actuar descuidado de la parte demandante, quien con su actuar pues facilitó que los recursos terminaran en manos de terceros, por lo que si la conducta fue propia del demandante, no se le puede achacar responsabilidad al banco, por lo que no se reúnen los requisitos o los elementos para que se configure la responsabilidad civil contractual. Frente a ello, como punto de partida, entonces, es de caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación de la misma, las partes pues, no discuten su relación contractual y esta obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio. Y 127, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto al cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco, al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase en cuenta que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden. Debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas restrictivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Incorporado en el artículo 5 de la Ley 1328, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Súmese a ello que, como lo sostuviera la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-03-12, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deberá asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. Así, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máxime si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. A este respecto, cabe señalar que el artículo 6 de la Ley 378/2009 prevé como buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero hacer buen uso de la cuenta, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, observar las instrucciones y recomendaciones que se imparta por la entidad sobre el manejo de los productos y servicios financieros, deber de doble vía, como expresamente lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el 10 de marzo de 2016, con ponencia del doctor Marco Antonio Álvarez, al resolver un recurso de apelación confirmando una decisión de esta delegatura en el expediente 2015-0141. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva culposa del titular de la cuenta. Bajo dicho contexto, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado, a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que imputa la parte actora, o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual por parte del Banco Caja Social respecto de la transacción realizada el 5 de octubre de 2023 por valor de 59.376.700 con cargo a los recursos depositados en la cuenta de ahorros terminada en el número 7366 de titularidad de la sociedad, DRF Ingeniería SAS, y en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Ahora, para efectos de evaluar la responsabilidad sobre el curso de tales transacciones, es el caso señalar que la representante legal de la entidad financiera manifestó en interrogatorio que para el éxito de las mismas es necesario el usuario y la clave de acceso al portal y la digitación de una clave dada por un token físico que detenta la sociedad demandante. Indagada sobre este aspecto, dicha sociedad, mediante su representante legal en interrogatorio, indica que pues, efectivamente era necesario el uso de un token físico para realizar operaciones, señalando que sin el cual pues, no eran posibles las mismas. Siendo entonces claro por las partes que adicional a los medios de seguridad establecidos para el ingreso al portal, como lo son el usuario o la clave, es necesario para la realización de operaciones con cargo a la cuenta de la entidad actora a través del portal del banco, un segundo método de autenticación fuerte, consistente en la digitación de una clave dinámica UOTP que indica un dispositivo token, pues así fueron coincidentes las partes en representantes legales de los extremos en los correspondientes interrogatorios de parte. Pero en particular ha de tenerse en cuenta que el uso de un mecanismo de autenticación fuerte denominado token con su respectiva clave OTP, one-time password o clave de un solo uso, en los términos del numeral 2.16.3 del capítulo 12, título 1 de la Circular Básica Jurídica 029-2014, genera una clave de solo uso que se debe registrar para poder realizar cualquier operación. Revisados entonces los extractos allegados al plenario del log transaccional, así como el informe de seguridad, se encuentra que ese día 5 de octubre de 2023 se realizaron múltiples operaciones monetarias, entre otras transferencias por 816 mil pesos, 137 mil pesos, 820 mil pesos, 935 mil. $673,000, siendo realizada la operación de transferencia por 816 mil pesos, que es reconocida a las 4 y 1 de la tarde, y con posterioridad cursa la operación reclamada a las 4 y 5 bajo el mismo usuario Eugenio Vaquero. En este punto es claro que para el éxito de las operaciones eran necesarios los códigos suministrados por el dispositivo token, el cual era administrado exclusivamente por la parte demandante, quien señaló que ese día se estaban cargando datos de cuentas de personal, pero no era el día para hacer pagos, lo cual, como se evidencia, no es correcto conforme al log, como quiera que sí se realizaron operaciones monetarias, como lo pudimos observar. De dicha información es posible concluir que la información con la que se pretendía realizar las operaciones por parte de la sociedad fue utilizada por terceros para realizar la operación que se reclama, ya que no hay otra forma se puede explicar que fuera exitosa si era absolutamente necesario el token para hacerla y el cual estaba en poder de la parte demandante. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia, la sentencia a la que se hizo referencia anteriormente, estableció el token como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente para evitar la contingencia de la fraudulencia de medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, por lo que la desviación de los dineros de la sociedad para efectuar los pagos a terceros ajenos a ella con la presencia de un mecanismo de autenticación fuerte, como es el token, que siempre debía estar bajo su custodia y cuidado, permite concluir que solo era posible acceder a sus dígitos por una actuación culposa de su portador, pues resultaba necesario dicho mecanismo para la realización de las operaciones desde el portal con cargo a la cuenta, por lo que se evidencia como incumplida la obligación de custodia de la entidad demandante respecto de sus elementos transaccionales, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, pues de no ser por esa situación no se había podido efectuar la operación que es objeto de litigio. En ese mismo sentido, en línea jurisprudencial, como se señaló en un precedente de la doctora Margarita Cabello Blanco, radicación 2000 1996-13623, abro comillas, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuento correntista en lo que le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mismos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito, custodiar debidamente los elementos recibidos por el banco, para el retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. No obstante lo anterior, se va a proceder a examinar si el comportamiento desplegado por la parte demandante constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones no exige, no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. En ese aspecto, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia en la Circular 029 de 2014, en la cual se integran obligaciones contractuales de la entidad financiera, resulta de especial relevancia la consistente en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las construcciones transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Partiendo de las referidas obligaciones, se encuentra el despacho que, de acuerdo con los extractos sobrantes en el plenario, lo transaccional, las operaciones discutidas se encontraban dentro del perfil de la sociedad demandante, ya que para el mes de junio se observan operaciones por Internet por valor de 50 millones de pesos, exactamente para el 3 de junio de 2023, situación que se corrobora por el representante legal de la sociedad, quien en el interrogatorio manifestó que se podían hacer operaciones por Internet entre los 50 y los 70 millones de pesos como máximo, debiendo señalar que revisado el log existían con anterioridad a la operación exitosa reclamada un intento de realizar la misma operación, pero esta fue cancelada por el cliente. Pese a esta situación de cancelación, este comportamiento se encuentra como usual al haberse cancelado en varias oportunidades operaciones que luego pues, no fueron reclamadas, por lo que esta circunstancia y el comportamiento que se dio durante ese momento de la realización de estas operaciones, no se observe alguna circunstancia que hubiera podido generar alguna alerta, ya que pues, estas circunstancias ya se habían presentado dentro de lo que se observa en el análisis del log transaccional. Por lo que al encontrarse demostrada la culpa de la sociedad demandante, debido a la necesidad del uso del token que se encontraba en su poder para la realización de las operaciones desconocidas y el hecho de que las mismas se encuentran dentro del perfil de la sociedad, ya que se encuentran operaciones similares a la reclamada, se declararán probadas las excepciones hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco Caja Social, diligencia del Banco Caja Social y cumplimiento de los deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco Caja Social por ausencia de nexo de causalidad, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se necesitarán las demás excepciones presentadas. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no aparecer causadas ni acreditadas en el expediente, conforme al numeral 8 del artículo 365 del Código General de Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones hechas de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco Caja Social, diligencia del Banco Caja Social y cumplimiento de los deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco Caja Social por ausencia de nexo de causalidad, de conformidad con lo expuesto en precedencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoría esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.